haciendo algo.
Ahí está.
Estamos en live. Parece. Ya, saludemos entonces.
¡Hola!
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 ¿Cómo están, chiquillas? Bueno, bienvenidas y bienvenidos al especial de febrero de Científicas de Star Trek Podcast. Esta es una iniciativa de tres astrónomas, Javera Rey, Carolina Gurto y Karina Rojas. Y este mes estaremos compartiendo con ustedes historias de 8 mujeres que trabajan en áreas relacionadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, en diversas cosas. Y ustedes se preguntarán por qué, estamos haciendo este especial. Bueno, porque cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia y hace ya 5 años, wow, empezamos esta campaña que se llama Febrero de Científicas, que lo usamos para visualizar el trabajo de mujeres de diferentes rincones del mundo de habla hispana.
Sí, oye, hoy día tenemos una invitada muy especial. Su nombre es María Constanza Flores, pero es más conocida como Tati. La Tati es de Santiago. Ella estudió gran parte de su enseñanza básica y media en el colegio Antupirén en Peñalolén, y sus estudios superiores también los realizó en la misma ciudad de Santiago, en la Universidad de Chile. La Tati cursó la carrera de licenciatura en ciencias mención geofísica y posteriormente hizo el magíster en ciencias mención geofísica en el mismo departamento de la misma universidad. Y para su tesis de magíster realizó una pasantía en Francia con un importante sismólogo francés. ¡Oh, la, la!
No, de hecho no era francés, era colombiano, así que hablé todo el rato en español.
¡No, no! Yo pensé que era de allá. No, la no, bueno, pero estaba en Francia. Sí, así que eso. ¿Qué más nos pueden contar de la Tati, Cari?
Actualmente ella se dedica a estudiar los terremotos en Chile y es profesora de la Escuela de Verano. También hace divulgación de sismología y de geociencias, principalmente en redes sociales como La Señorita Réplica. Y tiene un podcast en conjunto con la Ñuñoa Tu Radio, llamado Ondas en Choque, donde cuenta historias y datos freak de distintos fenómenos de la naturaleza. Entonces, te damos la bienvenida, Tati, y vamos bienvenida, a comenzar Tati. Con las preguntas. vamos a partir con tus inicios. Queremos saber un poquito cómo partió tu interés por la carrera de la geofísica y, en particular, estudiar los terremotos.
Oye, esa pregunta es muy buena porque yo te juro que con los dedos de una mano te puedo decir todas las personas que sabían que querían estudiar geofísica antes de entrar a geofísica, como que nadie realmente sabe, son pocos los que yo conozco, o sea, del universo de geofísicos que conozco tampoco es tanto, porque son pocos. La geofísica en Chile es una carrera muy chiquitita, o sea, existe solamente en dos universidades, está en la Universidad de Conce y en la Chile, y en la Chile se estudia, es parte del Plan Común de Ingeniería. Entonces yo entré porque entré al Plan Común de Ingeniería y después de eso tenía como 12 o 13 carreras para elegir, y una de esas era la geofísica, así como también existía la astronomía o ingenierías varias. Yo no tenía idea qué estudiar cuando era chica. De hecho, no me gustaba la física.
Suele suceder.
Me gustaba, me iba bien en matemáticas. Era en general buena alumna en todo. Era de las niñas mateas del colegio. Me gustaba estudiar, me gustaba aprender. Pero no me gustaba la física y tampoco me gustaba la química porque había tenido mal profe. Y esa cuestión a mí me marca mucho. Yo de verdad elijo, he ido por la senda de los profes que son más buenos y he evitado la senda de los profes que no me han gustado, y así fue como llegué a la geología, porque no me gustaba la parte de la geofísica. Pero eso, entonces a mí no me gustaba la física, yo entré, pero la PSU que di me fue excepcionalmente bien. Yo, si me hubiese ido un poco más mal, probablemente ahora sería ingeniera comercial. Entonces, why not? Pero me fue muy bien, entonces me alcanzaba para estudiar en la Facultad de Ingeniería de la Chile, y eso sonaba muy bonito, además me quedaba una pura micro, entonces lo encontraba genial. Y bueno, hoy ese no fue el causante de la decisión, pero
Pero
Podemos
ayuda,
ir a bailar,
¿no? Claro, ayuda, sobre todo en Santiago.
sí, sobre todo.
sí, me queda como 40 minutos, que en Santiago es poco. Y terminé eligiendo la Facultad de Ingeniería de la Chile porque era una de las facultades de ingeniería que el Plan Común no había que pelearla después del Plan Común, o sea, no necesitaba sobre exigirme en cuanto a notas, sino que simplemente tenía que saber vivir, nomás aprender a sobrellevarlo. Y porque tenía muchas opciones y opciones que no eran ingeniería. Y eso igual
Claro.
me gustaba un poquito, así como la geología, o igual podría ser como, no sé, abierta a posibilidades. Así como, en verdad no tenía que estudiar, pero mientras más opciones haya, mejor para poder decidir después. Y una vez adentro de la carrera, o sea, adentro del plan común, me iba mal en física, me iba súper mal. De hecho, me eché mecánica, lo pasé después de nuevo raspando. Pero me iba bien en los ramos de matemática, porque bueno, a mí me gustaba más la matemática. En física di bote siempre porque tenía mala base, entonces me costaba.
Sí, suele pasar.
Pero tuve profes de física que eran geofísicos. Y eso fue súper interesante porque yo ahí empecé a meterme, porque tiraban ejemplos. Tuve un profe que era meteorólogo y que siempre, no sé, la parte de fluidos que estábamos viendo, tiraba ejemplos como, no sé, con, ¿cómo se llama esa cuestión? Ya no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo, pero con cosas que pasaban en la Tierra, en las ciencias atmosféricas, y como que tiraba ejemplos así como, no, miren, no sé, los remolinos se producen por esto, cosas así. Y yo así como, oye, interesante, me gustan los ejemplos, me gusta la gente cuando ejemplifica cosas. Y ahí dije, ¿qué es esto de la geofísica? Y empecé a buscar por mi cuenta. Ah, interesante, ah, y la sismología, igual entrete. Sí, me había gustado mucho lo que hacía Marcelo Lago, así que escucharlo era como bueno. Pero sí, soy fan. Yo soy
La
su
cara es
fan.
fan,
Sí,
la
la
cara
gran
está en
fan de Marcelo
fire.
Lago. ¿Cómo hablar al mismo tiempo? No le entendí.
No, que yo soy su fan.
Igual soy fan. Yo lo
Me
defiendo a morir porque.
encanta, me encanta cómo es como que vaya así como con el pelo sin lavar y es como que le da lo mismo todo. Pero explica las
Quizás
cosas
su pelo
tan bien.
así, quizás se lo
Y lo,
lava, pero es así
¿sabéis
nomás.
qué? Y lo otro que me gusta que bueno, él es un divulgador, aparte de ser profe, yo creo que él explica sin tampoco como minimizar como o como explicando como para niños, sino que siempre mantiene como esta cosa, como expliquemos a la gente cómo funcionan las placas, como no desde una mirada como no, esta la gente no entiende, entonces digámosle, a ver niñito, esto es no sé qué. Es como que siento que explica muy bien como desde su parte académica, pero también como para que la gente lo entienda. En fin, esta no es una entrevista a Marcelo
No,
Lagos, pero
yo igual,
pero te
yo te
gustaría hacer
quiero
una.
defiendo mucho, porque desde la academia yo he escuchado mucha como crítica desde las geociencias a Marcelo Lago, porque Marcelo Lago no es ni geólogo ni geofísico, él es geógrafo, él viene más de
Geógrafo.
las ciencias sociales que desde las ciencias físicas. Entonces, obvio que hay como un cierto resquemor, pero yo así como, yo de verdad les pregunto, ¿conocen a un sismólogo que de verdad salga en la tele? ¿Pueden decirme un nombre y un apellido de alguien que salga en la tele y que explique de sismología y que lo haga bien? No, todo el mundo te dice de Marcelo Lagos, porque él lo hace bien. Él es muy buen divulgador, sí, yo lo defiendo morir, soy su fan. Bueno, ya no importa. No estudié sismología por Marcelo Lagos, porque como les digo, no es sismólogo. Pero sí, siempre me había llamado la atención todo lo de los terremotos y cosas así. Pero fueron. Empecé ahí a tomar, uno tiene que empezar a tomar decisiones, entonces yo era chica, estaba en plan común, después al segundo año de plan común, y bueno, también me eché ramas, así, segundo año y medio, algo por el estilo, tuve que empezar a elegir qué carrera quería estudiar, y la geofísica me llamaba mucho, mucho la atención, además como cuando entré a la geofísica, tomé los primeros ramos, así como un poco de, para mirar cómo era, era un departamento muy bonito, era un departamento muy chiquitito, de los. En Bochef entran más o menos como 1.000 personas al año, 1.000 mechones, y nos dividen en cursos de a 100. Genial, demasiada gente. Y de esos, mi generación, las que entramos a geofísica éramos tres. Después se sumaron un par más, pero a lo que voy es que cinco, 10 personas era una generación grande. Entonces era un departamento muy chiquitito, muy unido, y obviamente eso como que igual. ayuda, o sea, como que a mí me ayudó mucho, hice muchas buenas relaciones, muchas buenas amigas, tengo muchísimos amigos en geofísica y todos nos llevamos muy bien, entonces eso también ayudó a que me quedara ahí. Y cuando entré a geofísica, a pesar de que me iba mal en física, y siempre me fue muy mal, bueno, y tuve mis más ramos físicos, así como vibraciones y onda, en verdad la pasé pésimo, porque eran físicos, pero los ramos geofísicos, ¿no? Con ejemplos desde la Tierra, desde los terremotos, desde los fenómenos meteorológicos, cosas así, a mí me iba mejor, como que la física más aplicada la
Aplicado.
entendía mucho más.
Claro.
Y en verdad, bueno, la geofísica, yo al menos no lo considero una de las carreras más difíciles de UCHF en ningún caso, yo creo que era bien sencilla de pasar, tiene un par de ramas así como terribles, pero me iba bien y tiene harto de programación, a mí siempre me ha gustado mucho programar. Y ahí en geofísica después tuve de nuevo que enfrentarme a la decisión de tomar otras decisiones más, como qué quiero hacer después de la geofísica, porque la geofísica tiene muchas ramas.
Claro.
En Bochef, bueno, en el otro lugar donde se estudia, que es en la Universidad de Concepción, funciona de otra manera, porque son carreras como muy nuevas. Entonces, en Bochef funciona de cierta manera que tiene dos grandes áreas, para arriba y para abajo. Para arriba es el cielo y para abajo es la tierra. Entonces, para arriba tenéis cambio climático, contaminación atmosférica, la ministra Maisa, era profe de ahí, me hizo un ramo y fui una pésima alumna. Y no,
Me encanta que
la
estés contando estas cosas. Sí, me encanta que estés contando como
Sí,
la
eso
realidad.
humaniza más a la gente contar estas cosas.
Sí, no, es que di lo más importante del ramo de la profe Maisa era el como trabajo final, y el trabajo final lo hice el día anterior y me fue muy mal. Lo más de raspando, pero me da
Me ponga
vergüenza
el uno.
pensar en que quizás ella se acuerda de mí, así si es que se acuerda de mí, así como de verdad, la peor alumna de todo. Ya bueno, toda la vida. Eso, bueno, eso para arriba y para abajo tenéis todo un área que se llama geofísica aplicada, que es minería, básicamente, no es minería, pero pura minería en el fondo. Es buscar recursos, es la prospección de recursos. Es decir, yo puedo, por ejemplo, usted, ya, sí, la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Pero eso no es real, o sea, es una aproximación constante, o sea, no, puede tener variaciones milimétricas, muy chiquititas, porque pueden haber objetos más densos debajo de uno, entonces uno puede como con esas variaciones de micro variaciones en la gravedad, uno puede como empezar a entender qué hay debajo del suelo. Y cosas así, eso es como una de las áreas de la geofísica, la gravimetría, pero es medir indirectamente cosas para entender lo que está pasando debajo nuestro. Puede ser buscando agua, puede ser buscando cobre, puede ser buscando otros minerales, pero es buscar cosas. Y se usan modelos computacionales y matemáticos, y eso es una de las cosas, y la otra era la sismología. Y bueno, como les decía, como por decisión de profe, no me gustaban los profes de prospección porque eran muy rajones, básicamente. No me gustaban mucho. Como que eran particularmente difíciles y yo tampoco no tenía tantas ganas de que mi vida fuera tan difícil. Empecé a meterme más a la sismología. No les diría que haya así como un profe que me haya motivado, porque el profe más motivante no lo tomé. El profe más motivante en sismología, como que no me calzaban en el horario. Y entonces como que no, muchas veces así como no entendía por qué estaba ahí, ya estaba como con las patas metidas hasta el fondo en la sismología, y así como, ¿me gusta realmente la sismología? Está entretenida, entra este programa. Pero ya cuando me puse a hacer mi práctica, que tuve que investigar un poco de la sismicidad en Magallanes, que a todo esto, en Magallanes tiembla, tiembla distinto porque hay otras placas y es algo de lo que encuentro que se habla muy poco en Chile, porque somos
Claro.
demasiado Santiago céntricos, y lo dice una santiaguina de corazón. Como se habla poco de regiones, se habla mucho menos de las regiones periféricas, y de Magallanes se habla poquitísimo, a no ser que hablen de, no sé, de los Torres del Paine, pero hay otras placas metidas y se mueven más lento, entonces tiembla menos, pero hay unas fallas muy grandes, así como la falla de San Andrés de Estados Unidos, bueno, tenemos lo mismo, pero acá en Chile, local, una falla que se mueve y que es muy grande y es muchísimo más activa que la falla de San Ramón, por ejemplo, que esa que es la que está en Santiago, pero la de San Santiago sale mucho más lento. Cuando empecé, bueno, hice la práctica, estudié los sismos en Magallanes, pillamos un montón de sismos más en Magallanes y fue muy genial porque yo dije, oye, esto de verdad va a incidir de alguna forma como en la ciencia, en la ciencia y en las decisiones políticas, como que esta información después fue tomada por gente de allá para decir, oye, quizás necesitamos instalar más estaciones, necesitamos
Claro.
estudiar más, podemos, y empezar a mirar como qué está pasando allá, porque es algo que no se había estudiado tanto realmente. Y ahí dije, hoy sí me gusta. Ahí sí, ahí como recién ahí, ya estaba terminando la carrera.
Sí, pero avanzado, o sea,
Pero
es como
llegó
que
el
te
momento.
tomó, y creo que está súper bien porque a veces yo creo que uno en esta carrera como que toma a veces decisiones muy apuradas o siguiendo a una masa de gente, es como, ah, sí, tengo que seguir haciendo esto porque esto es lo que o da dinero o es como es lo que se está haciendo ahora, ¿cachai? Oye, te íbamos a
O porque tenéis que
preguntar,
estudiar algo igual, pues.
claro, te íbamos a
Sí, o
preguntar
porque salir del
por,
colegio no hay mucho.
sí. Por dos cositas muy tenemos como mucha curiosidad. Y que es la parte de la divulgación. Y, o sea, nosotras como que somos tus fanáticas, te seguimos en arroba
Ay, es
señorita
mutuo,
réplica.
demasiado mutuo.
Y nosotras estamos como fascinadas con este experimento de los fideos. Si nos podrías contar un poquito cómo entraste a la divulgación científica, ya sabemos que es Marcelo Lagos, no mentira, ¿y cómo se te ocurrió esto de los fideos? ¿Se había hecho antes? Si nos puedes contar un poquito más
¿Y
sobre
cómo
eso.
se hace ese montón de fideos? Es impresionante. ¿Cómo se
Hoy no sé
procede
cómo lo
para hacer
hice,
eso?
yo de verdad no lo podría hacer de nuevo. Es que
Y explicaba un poquito a la
es
gente
durísimo.
que no sabe eso, que no sabe cómo funciona
Ya, ya, bueno, partamos por el principio. ¿Cómo partí en la divulgación científica? Fue por el video de los fideos, sí, definitivamente sí. Por cosas de la vida, con el Museo de Las Condes, el MUI de Las Condes, ellos pidieron así como, ay, ¿quién puede hacer algo de sismología? Y yo dije que yo podía, pero cosas de la vida no podía recibir plata, y ellos dijeron, ya, pero nosotros ponemos así como los implementos, y ellos pusieron la plata para poner, para comprar, no sé, creo que eran 70 páginas de video, era, y compré poco, dije, ya, igual, no sé, esto fue en plena pandemia, entonces igual me daba cosa, porque había escasez, uno no podía salir a comprarlo, pedir como a una distribuidora, y yo decía, ay, bueno, estoy grabando video cuando de verdad hay gente que la está pasando mal, haciendo ollas comunes, y yo haciendo tampoco, ya. Pero el video de los fideos fue básicamente una traducción de un video que ya existía. Obviamente era un video, creo que es del Servicio Geológico Estadounidense, que ellos hacen divulgación, pero aparecía un caballero que no era tan divertido como yo encuentro, diciendo básicamente un speech muy parecido. Ya, quizás tenía más fideos, en verdad no estoy segura, pero era muy parecido. Lo que hacíamos, yo dije, este video es muy bueno, este video hay que traducirlo y alguien tiene que hacerlo y esa voy a hacer yo. Y esa fue la primera vez que me grabé. Igual está, yo ahora lo veo, me da mucha vergüenza porque siento que tenía un pésimo manejo como de la cámara, estaba muy nerviosa, me demoré como todo un día en grabarlo y en realidad ahora te podría hacerlo en muchísimo menos rato. Entonces también tenía un problema porque empezó a atardecer, entonces yo empecé a grabar el video muy temprano y ya después me llegaba el sol y ya estaba demasiado frustrada haciéndolo, pero al final lo hice y quedó ahí. Y está en YouTube, no tengo idea cómo buscarlo, pero está en YouTube, también está en mi cuenta en las historias de Instagram.
Bacán.
Y ese video, o sea, lo de los videos es una analogía que tiene que ver con la magnitud y la escala logarítmica. Al principio muestro un fideo y hago, no me acuerdo exactamente del speech de los fideos, pero hago como la analogía y digo, ya, pensemos que este fideo es cuando yo rompa el fideo es como un sismo de magnitud 3, por ejemplo. Como la escala de magnitud es logarítmica, si uno lo quisiera transformar en energía, entonces ahí aparece una exponencial, entonces significa que la energía crece exponencialmente. Entonces, si quisiéramos gastar energía en un sismo más grande, uno de magnitud 4, no necesitaríamos dos fideos, sino que necesitaríamos 30. En realidad el número es 32, pero para efectos del video redondeamos 30 porque no sé multiplicar, entonces ya. Después aparecía con un lulito de fideo de 30 fideos y la idea era romper. Ya, estos son 30 fideos, esto es un sismo de magnitud 4. Para avanzar uno de magnitud 5 son 900 y ahí aparece un lulo más grande y ya escalaba hasta, no sé, hasta tener un lulo muy grande. Y ese lulo lo armé, pero fue dificilísimo porque uno empieza a agarrarlo y se van por el lado.
Sí,
Y era como,
por
¡ah! Con mucho scotch. Lo logramos armar acá en la casa y quedó ahí. Y de hecho lo tengo en una caja, en una bodega, porque después le llevé hace poco una feria. Dije,
Sí, ahí lo
esto no
vimos,
pago el
en la
museo,
foto.
no me lo voy a comer. Y lo tengo guardado y lo llevé a una feria. Y en esa feria me pasó que encontré, o sea, la gente quedó fascinada con los fideos, pero como yo tenía que darles este speech todo el rato, me quedé duda. En verdad, después no podía hablar, así, así, porque hablé mucho, porque en realidad no era autoexplicativo. Entonces, en una feria no fue tan buena idea. Pensé que iba a ser una buena idea, pero no.
Pero igual es choro. ¿Y el más grande contaste los fideos o es así como una
No, no, y
teoría?
de hecho no es la cantidad que digo en el video, no sé si deben ser como 270 mil lo que digo, no sé,
Ya.
múltiplo de 3, de 30,
Grande.
más, muy grande, no lo es, no. El que digo que son 900 es como un lulo así, saqué como la cuenta, así como que dije, ya, no sé, 10 videos pesan esto, como que estos son más o menos
Claro.
900, pero el más grande no me, no, no, no lo es. No, no, no me alcanzó, ¿no? Es mucho menos, es muchísimo menos, pero
Pero se entiende, creo que se
yo creo que es
entiende la
solo
idea.
para el impacto, ¿no?
Entiendo.
Como para mostrar algo muy, muy grande y que te deje así como
Es
inapacable.
que es así, es brígido, uno lo ve y onda, se pasó un montón de fideos. Oye, Tati, bueno, vamos a salir un poquito del tema de los fideos. Y bueno, como esta celebración tiene que ver con las mujeres, y tú, por supuesto, eres una mujer en ciencia y en divulgación científica, queríamos saber un poquito sobre tu experiencia o experiencia de tus cercanas que como mujeres hayan tenido ciertos obstáculos, ya sea en como tu carrera profesional de, digamos, investigadora, o en parte de tu carrera profesional como divulgadora. ¿Y cuáles de estas cosas esperas que ojalá dejen de suceder a futuro?
Yo creo que lo más cercano que he vivido ha sido, o sea, no ha sido en primera persona, pero sí en la universidad vivir los casos de acoso, acoso tanto sexual como laboral, porque igual el laboral encuentro que no se le está dando tanto como la componente de género y sí lo tiene en muchas ocasiones porque casi siempre los profes, o sea, los profes, los jefes son masculinos, y tienen una, hay una disparidad de como de niveles. Simplemente como por el género o por el sexo. Se ha vivido, he visto harto de esto, y encuentro que es algo que está muy arraigado en la academia, y eso también me ha mantenido como un poco al margen de la academia. Yo en estos momentos no me dedico plenamente a la investigación, no hice el doctorado, por ejemplo, porque encuentro que hay muchas cosas como que me gustaría cambiar, como que igual me lo estoy planteando, no sé, pero yo creo que mientras más mujeres seamos, en realidad como que estos problemas van a empezar a ser más y más visibles y van a empezar a resolverse más, porque hoy en día, al menos en una carrera tan chica como la geofísica, cuesta. Pero esas son las cosas que principalmente no les puedo decir exactamente qué es lo que ha pasado, pero he visto caso tras caso, en tanto a nivel académico como a nivel de los funcionarios y a nivel de los estudiantes, entonces es bien transversal la cuestión.
Sí, lo vemos en hartas áreas de la ciencia, bueno, en todas las áreas
También
donde hay
en
mujeres
la
trabajando, sí.
sí, y es brígido como todas nos miramos con cara de, es verdad, como yo también lo he visto, como que todos lo hemos visto, y es súper transversal eso también, como que no hay mujeres que digan así, no, eso no pasa, es raro.
Oye, Tati, y en una pregunta un poco más alejada de lo que es la academia, la ciencia y todo eso. Nosotros sabemos que te gusta tejer, pero ¿qué otros hobbies y otras cosas haces en tus tiempos
Volana
libres?
de mi escritorio, de verdad, mira, no te quiero de aquí. No podría haber estado más buena en la pregunta. ¿Qué otras cosas hago? Sobrevivir. Hacer mi perrita. Tengo una perrita que se llama Kiki, la salgo a pasear y ahora me hice muy amigos de la gente con la que salgo a pasear, así que nos juntamos a tejer, obviamente, porque de mi personalidad, el tejido. Leo mucho, me gusta mucho leer, estoy tratando de que sea mucho más constante en mi vida, pero en realidad sí leo harto. Este año mi recuento de Goodreads, que es esa red social del libro, estuvo bueno. Yo dije, oye, hace rato que no leo. Estuve leyendo harto, así que estoy orgullosa de mí. Y eso, en verdad, tengo una vida tranquila. Leo, saco mi
Oye,
perrita,
sí, ahora que
celebro la vida
hablaste
ahora, igual.
de
Y es
tu
harto tiempo. O sea,
perrita,
yo en el último tiempo he estado subiendo muy poco contenido porque como estoy haciendo un podcast, no me da para más. No tengo tantas vidas y para mantener un estado de salud mental relativamente estable, he tenido que bajarle a la señorita réplica y espero que la gente no me moleste. O sea, lo hago gratis, así que si no molesta, tampoco me importa nada.
Exacto, nunca falta el que reclama y no se acuerda que uno lo hace gratis. Oye, quería decir que a mí me encanta que tus historias destacadas son puros perritos.
Ay,
Veo
gracias.
como que
O
lo
sea,
hablas por
siempre
todos.
estoy con la duda de cómo lo cambio, ¿no? Como que se ve súper poco formal, pero igual me
Es
gusta.
chistoso, sí, es chistoso. Está bueno, me gusta.
No, está súper bien eso, aparte porque creo que es súper importante que es como que mostremos estos roles de científicas haciendo cosas que no son científicas todo el tiempo. Es como, no puedes ejercer como este rol o este personaje de la científica o de la persona que trabaja en ciencias todo el tiempo, sino que también como que tenés que tener tus hobbies y tiempos y algo súper importante que dijiste que es la salud mental, que es como a veces uno como que es bacán tener la atención de gente y gente interesada como en lo que uno hace, pero también está como tu salud, ¿cachai? Es como, creo que es súper importante.
Y las redes sociales son un mundo igual. Son una. Encuentro que rayan un poco en ser una especie de droga, igual. Como que, no sé, al principio cuando estaba empezando, lo iba bajando con el tiempo, pero cuando empezaba con la señorita réplica, estaba todo el rato metida así como en las estadísticas porque era muy entretenido. Y es mucha la ansiedad que genera eso. Entonces, bajarle un poco la mano, así decir, ya, no voy a mirar más el celular, respondo después estas cosas. Es empezar como a cambiar un poco el switch, porque pasar de una cuenta privada a una cuenta de divulgación es súper distinto como el nivel de interacción, el nivel de como mensajes constantes, notificaciones constantes. Yo ahora tengo todo silenciado, no me importa nada, si alguien me dice que tembló, esperar a que despierte. No me da, no da para una sola persona. Existen
Sí,
los
es verdad.
managers y toda la cuestión. Entonces, es un mundo muy complejo que igual, no sé, me genera caleta de debates internos, así como en cuanto, no sé, mi vida privada también. Yo también cuento, no sé, tejo, tengo una perrita, leo, esta soy yo, pero tengo más cosas, pero no las voy
Obvio.
a andar diciendo para todo a viva voz porque es parte de mi vida privada y eso. Pero qué tanto mostráis, qué tanto no mostráis, hay como un límite bien difuso ahí, no sé, divagaciones que tenemos.
Es todo un tema lo de las redes sociales, y creo que como divulgadoras te entendemos mucho. Bueno, vamos a llegar un poco al final de este podcast que ha sido muy bonito. Voy con la penúltima pregunta y queremos que pienses, no seriamente, pero es como desde tus vivencias, que pienses en un mensaje para niñas, para jóvenes, en verdad, porque yo creo que las jóvenes están escuchando, pueden escuchar este podcast, estudiantes, ¿no es cierto?, que estén en alguna carrera quizás científica. ¿Qué les recomendarías tú para sus carreras, para continuar en esto? ¿Qué pasa si están como pensando en salirse o pensando quizás que no son tan buenas, como decías tú, en física? ¿Cuál sería tu mensaje para esas jóvenes?
No, es que se me cuesta esto.
Desde tu experiencia, en verdad, es como.
Sí, yo creo que eso, como estar siempre abiertas como a posibilidades nuevas, a pesar de que uno piense o tenga, ¿cómo decirlo? No llevarse tanto como por los prejuicios que tenga uno hacia ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, ramos en la universidad. También me pasó, por ejemplo, ya, me iba mal en física, pero uno de los primeros ramos que tuve en plan común era introducción a la programación. Y dije, no sé programar, ¿cómo voy a pasar este ramo? Terrible, no, no puedo, no puedo. Y fue uno de los ramos que más me gustó en la vida y me gusta mucho programar mucho hasta el día de hoy. Yo programo harto y a eso me dedico. O sea, programo cosas de simbología, pero lo que voy es que es una herramienta que uso constantemente. Entonces, esos pequeños prejuicios de repente, como que igual te pueden marcar para adelante y en realidad uno tiene que tratar de evitarlos y decir, es como ya no importa, a ver, veamos cómo es, veamos cómo es. Y eso yo creo que es como mi mensaje, es como evitar los prejuicios.
Sí, tirarse a la piscina.
Tirarse
Sobre todo ahora que hace mucho calor. Recomendamos que se tire a la piscina. Oye, Tati, y ya la última pregunta. Bueno, nosotras sabemos que tú tienes tu podcast. Yo estuve escuchando el último capítulo de los Martemotos.
Ahí te
pero,
gustó, yo igual no soy
sí.
astrónoma, ¿qué te pareció?
No, estaba choro, me gustó. Me dio un poquito de penita así por el timing, porque justo pasó lo de la sonda y fue como, fue
No,
como un poco, sí,
sí, lo había grabado
nostálgico.
antes, yo no, como que no pensé que en realidad iba a coincidir
Sí.
también.
Sí, pues sí, caché, porque una parte decía así como que ya pronto podría terminar y qué sé yo, fue como, pucha, bueno, en fin. Pero nos gustaría que ocuparas este último espacio para hacer un poco de promo, además de tu podcast, de otras cuentas que tú creas que valga la pena mencionar y que necesitan un poquito de visibilidad, puede ser de tu área, puede ser de otra, pero instancias que tú creas que valgan la pena ir a investigar o seguir y qué sé yo, y que quizás no tengan tanta visibilidad como deberían. Así que es un espacio para tus recomendaciones.
Bueno, yo siempre, siempre, todas las veces, sin falta, recomiendo a mi amiga La Rocío porque me encanta su cuenta, Observa Nubes en
Observa
Instagram,
nubes,
porque la amo, yo la amo. Yo igual empecé un poco por ella también, como que vi su cuenta y dije, ya, sí, ya está haciendo de nubes, igual podría hablar de otro rato. Me encanta porque de verdad yo no sabía nada de nubes y ahora ella hace trivias de repente en la historia y igual la chunto, como que digo, ay, ya. Me gusta mucho, mucho su cuenta. Así que yo creo que la Rocío es una buena recomendación porque es del otro lado mío. Pues yo hablo un poco más de la Tierra. Igual me he tirado un poco a hablar de cosas meteorológicas últimamente. El podcast me ha ayudado a eso, pero hablo mucho más de las ciencias de la Tierra, Tierra sólida. Y ella habla del cielo. Entonces, me gusta. No todo lo que hablamos antes, la Rocío. Cerramos.
Bacán. Me parece.
Tú.
La seguimos también, yo la sigo ahí en
Sí,
mi
yo
cuenta.
igual.
Sí. Para aprender de nubecitas. Así que bacán. Oye, con eso vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Tati, por haber venido a este capítulo, por haber estado con nosotras conversando de cosas entretenidas, de haberte abierto, contarnos tu experiencia, contarnos de tus hobbies, de todo. Y nada, pues no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirnos.
Muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Yo, en verdad, las digo a ustedes, para mí también soy una inspiración, una fuente de inspiración de los divulgadores. Encuentro que, yo siempre lo digo, como que me gusta mucho la comunidad de divulgadores que hay como en Chile. Entonces, como que ir metiéndome de a poquito, me ha gustado caleta. Y bueno, ustedes son de las antiguas, encuentro como
Las
honor.
tías, las
Las
señoras.
Las abuelas de la divulgación. Entonces, muchas gracias por la invitación, de verdad, las y fue un gusto, así como que me dijeron participa con nosotros, y así como, oye, vos.
Gracias. Sí, a nosotras felices de haberte tenido y de haber conversado de temas que no son los temas usuales para nosotras. Eso es bacán porque también nos ayuda a
Sí,
aprender de cositas.
ya, chicas,
Nos
despidámonos.
despedimos
Cuídense.
sí.
Nos vemos en el
Nos
próximo
vemos
capítulo.
en el
Gracias,
próximo capítulo.
Nati. Nos
Chao.
vemos.
Chao.